Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 8 de febrero de 2017.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barcelona. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Chazán, amigos. Vamos allá. Todo el mundo al WhatsApp.
Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Y recuerden, estamos en el 103.4 FM, Simplemente Gente. Y a través de las ondas hablamos con Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia y amigos. A vosotros nos han cortado la luz, ¿no? El temporal os sigue iluminando, o sea, no os ha quitado la iluminación que tenía.
No. De momento tenemos mucha luz interior. Y bueno, y también vamos a saludar al señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, amigas y amigos oyentes. Seguimos en el día no sé cuántos de la era Trump. ¿Será el nacimiento de una nueva era?
Bueno, es probable que sea el nacimiento de muchas cosas si tenemos en cuenta que anoche hubo una conversación telefónica. Y volviendo a nuestro tema, que es el programa, conduciendo este, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 142. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Ya ha entrado el primer mensaje de WhatsApp. Buenas, un gusto estar con vosotros un miércoles más. El gusto es mutuo, Nuria.
Bienvenida, Nuria.
Cositas de la actualidad, por el señor García. Adelante, señor García.
Se disculpe, que ha habido un error técnico aquí. Se me impedía ver la noticia de la que vamos a hablar. Un artículo publicado por la agencia de noticias Presenza, www.presenza.com, y escrito por Marinela Cloca, humanista y activista griega, que nos habla sobre Europa y dice: hace algunos años el premio Nobel de la Paz le fue otorgado a Europa. ¿Por qué? Un continente devastado por dos guerras mundiales con tantas pérdidas de vidas y tiempo de evolución humana e histórica, adoptó el Tratado de Ginebra para asegurar un futuro mejor. Un tiempo histórico más estable para apoyar, en lugar de destruir, crear conocimiento, ciencia y evolución. Personalmente no considero los premios Nobel particularmente fiables, pero admito que para muchas personas los premios Nobel son una gran referencia. Tampoco considero que todos los que han recibido este premio no valgan nada. La cuestión es si Europa en la forma en que actualmente lleva a cabo sus políticas respecto de quienes buscan asilo, verdaderamente no vale nada. Más adelante, en el mencionado artículo que pueden ver en la página de Facebook Simplemente Gente, nos indica algunos ingredientes para cocinar otro camino. Y nos dice Marianela: por supuesto que el cierre de los campos, como el horrendo de Moria en Lesbos, y la creación de campos de refugiados graves con condiciones humanas que podrían ofrecer a quienes vinieron a pedir protección internacional y la internacional y la posibilidad de presentar solicitudes de asilo es parte de la solución. Parte de la solución es la integración. ¿Pero de qué tipo de integración estamos hablando? Debemos reflexionar sobre la integración, abandonando cualquier deseo oculto de asimilación. Tenemos que construir mezquitas y edificios religiosos. No resentirnos si escuchamos hablar árabe en el autobús. No descartar a los inquilinos porque son extranjeros. Ofrecer incentivos para asumir el trabajo en los campos. Verdaderas motivaciones y mano de obra no ilegal. No salarios de hambre ni maltrato. Parte de la solución es el acceso al derecho a la libre circulación. Si el objetivo es hacer frente a la violencia, parece utópico pensar que podemos filtrar a cualquier persona que cruza nuestras fronteras para entrar en una Unión Europea, en la Unión Europea. Al menos eso es lo que nos enseñan los ataques terroristas no controlados, incluso en países como Francia y Alemania, a pesar de las medidas de seguridad. Parte de la solución es que todos los radicales chin que critican desde el computador o mirando a los demás desde arriba se vayan a vivir a países como Bangladesh, Namibia, Burkina Faso y tantos otros, dejando por un tiempo las comodidades de los países coloniales occidentales y tratando de entender lo que hace que muchas personas abandonen a su familia y su casa para buscar una posibilidad de vida allí donde los tratan como si fuera basura. Parte de la solución es que todos los occidentales cansados y fatigados, pueblos nómadas, vayamos a tratar de recuperar el entusiasmo perdido y los motivos por lo que ya nos da satisfacción y motivación para vivir y crear. Quizás entonces podamos entender mejor el fracaso de este sistema que invierte en la guerra y la destrucción, en las bolsas de valores y los mercados, en lugar de invertir en el futuro, en la creación y en la libertad. Ningún radical chic se quedará impávido por la falta de sentido, simplemente porque todos estamos interconectados. ¿La cultura del futuro será global y humanista o no será? Estoy luchando y soy de las primeras. Welcome and join me.
Bueno, qué internacional que se ha puesto el señor García. Welcome, join
¿cómo
me.
¿Cómo me pronuncia en inglés? Es impresionante. Qué nivelazo que tenemos.
Sí, es que el señor García es muy políglota.
Sí, exactamente.
Me llama la atención una cosa que yo creo que es todo un tema, porque dice, parte de la solución es la integración. Abandonando cualquier deseo oculto de asimilación, porque aquí durante muchos años ha pensado que la integración es que el otro se integre a lo mío, ¿no?
Claro.
El otro se mimetice conmigo. Exacto. Con mis creencias, mi cultura y mi mundo.
Y le desaparezca la que trae, ¿no? Una cosa así.
Esa es la guerra, yo creo, una de las guerras que tienen sobre todo los que están contra el famoso pañuelo.
El niqab,
las musulmanas, que parece un poco absurdo, o lo que decía, ¿quién fue? Me parece que nuestra amiga, nuestra vecina Marie Le Pen, que ahora no se me ha ido, lo tenía alguna, como están ahora en periodo preelectoral, dijo una barbaridad de propias de. Ahora se me ha ido de la cabeza.
Es que se viene arriba en las campañas electorales, la Marina. Voy a ver si igualo a Donald Trump. Y entonces, claro, echan una carrera y son tremendos. Fíjate que la cuna de Descartes y al final quién está ahí compitiendo por gobernar, ¿eh? Del racionalismo al irracionalismo más cerril, ¿no? Pero sí, yo pienso que el tema es ser capaces de... O sea, ganamos todos con la interculturalidad, ganamos todos si nos integramos todos en un mundo futuro que va a ser muy diferente y muy intercultural, ¿no? Pero hay que irse moviendo ya.
Sí, hombre, eso es innegable. Porque en cualquier momento pasa una desgracia de las que luego la humanidad se arrepiente durante décadas y siglos, ¿no? Como pasó la desgracia del holocausto nazi o la desgracia de las bombas nucleares o cualquiera de las guerras, ¿no? Esas cosas, pues yo no digo que vayan a ocurrir, pero la situación no nos aleja de que puedan ocurrir, todo lo contrario. Aquí esta mujer dice varias características, o sea, varios ingredientes, como dijo el señor García, para que yo considero, estoy de acuerdo con ella, para cambiar la situación. Uno es ese, efectivamente, el de la integración. Que yo, a mí tampoco la palabra integración me gusta mucho, yo diría la inclusión, me gusta más. No sé el concepto lingüístico, pero son matices. Yo creo que es más adecuado. Pero también es el cerrar todos estos campos de concentración mal llamados de refugiados, no solo en Grecia, sino en toda Europa y alrededores, y el derecho a la libre circulación. Está, yo creo que casi científicamente demostrado que con cuanto más control, menos libertad, pero no más seguridad.
Sí, desde luego más muertos, o sea que lo de la seguridad ha caído solo de un lado, ¿no?
Efectivamente.
¿Más seguridad de quién? Bueno, estamos en Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Envíanos tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí. Y ahora vamos a escuchar una canción que se titula Ama y ensancha el alma, que se la dedicamos a Pepa Trapote, que hace unos años hacía un programa inmediatamente anterior al nuestro que comenzaba con esta sintonía. Ama y ensancha el alma.
Así
En mar abierto, por Hortensia Rossi.
Bueno, hoy vamos a leer algo que ha escrito Victoria Ortega y que ha titulado El trato que reciben los inmigrantes en Europa es un crimen de lesa humanidad. Esto ha sido publicado en Confilegal el día 3 de febrero de 2017. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha afirmado esta mañana en que el trato inhumano que reciben los inmigrantes en Europa es un crimen de lesa humanidad. Y se ha comprometido a trabajar para que algún día los responsables sean juzgados en la Corte Penal Internacional. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha realizado estas declaraciones en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha asistido a la 8ª Asamblea General del Colegio de Abogados Penal Internacional. Tras anunciar la creación de una sección en materia penal internacional en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, Ortega ha reiterado su compromiso para combatir la impunidad en todo el mundo, más en un momento de crisis institucional como el actual. A su juicio, las instituciones internacionales y sobre todo las europeas tienen la obligación colectiva de reforzar los pilares que garanticen la democracia, la igualdad y la no discriminación. En este sentido, ha denunciado que el trato que reciben los refugiados inmigrantes en Europa, que mueren de frío, y a los que se les vulneran sus derechos a diario, es un crimen de lesa humanidad. Por ello ha mostrado su compromiso para hacer cuanto esté en nuestra mano para que algún día los responsables sean juzgados en la Corte Penal Internacional. Ortega ha realizado estas declaraciones en el acto de apertura de la 8ª Asamblea del Colegio de Abogados Penal Internacional y sentada junto a la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza argentina Silvia Fernández. Hemos acompañado esta decisión de la jueza, lo que ha escrito, lo que ha comentado, con la música de fondo de Nostalgia de Eugen Simón, Dimitri Artemengo y Peter Dragota. Gracias.
Muchas gracias a ti, Hortensia. A mí estas noticias me reconfortan.
Sí, uno se siente realmente, se siente alentado. Si seguimos, bueno, vamos a seguir. Claro, aquí hay que seguir adelante. Sí, yo... ella es la que tiene realmente el poder, ¿no?
Hombre, el poder lo tenemos todos, ¿no? Cada, o sea, uno. El tema es que cada sitio, uno en su parcela, que, ¿no?
Claro.
De todas formas, todo el mundo puede poner una denuncia, ¿eh? No tiene que ser abogado para poner una denuncia. Ahora, que haya alguien que lo plantee como propósito, como compromiso, ¿no? Alguien que sabe, alguien que está metida, la presidenta del Consejo de la Abogacía Española. Dices, bueno, bien, que se va a crear una sección. No porque yo tenga ningún interés ni me complazca que metan a nadie en la cárcel, sinceramente, no es una cosa que me resulta indeseable, no se lo deseo a nadie, pero dices, lo que no puede ser es que estés matando a gente y que eso sea impune, ¿no? Pensar que se lo tengan que pensar dos veces antes de hacer las barbaridades que están haciendo, pues es una aspiración, ¿no? De momento no se lo piensan dos veces, lo siguen haciendo.
No, yo creo que ni se lo piensan directamente, sí, sí. Pero bueno. Es que no se lo piensan.
Pero este es el camino para hacer que se lo piensen, ¿no?
Yo creo que sí se lo piensan.
¿Tú crees que se lo piensan?
No las consecuencias finales, pero sí las consecuencias iniciales. Yo creo que sí. No es un plan planificado, valga la redundancia, a largo plazo, pero sí saben los beneficios que tienen a corto plazo con estas medidas. Son cortoplacistas y muy pragmáticos en sus decisiones nuestros dirigentes, pero y hoy te dicen A y mañana te dicen B y lo defienden con total soltura,
ya,
y
pero,
con total alegría, pero o sea, se lo piensan porque lo que sí se lo piensan porque saben que haciendo eso van a seguir teniendo beneficio. Entonces,
ya, pero
en ese sentido se lo piensan.
En lo del corto plazo no sé a dónde vamos a... En lo de que se lo piensan a corto plazo yo no estoy muy de acuerdo. Yo, para mí es un plan orquestado, bien orquestado desde el principio, con pautas que ellos saben, y no sé si se piensan realmente cómo va a acabar esto o no, o si siempre lo dejan a ver qué, o si hay algo mucho mayor todavía. Evidentemente hay tantas cosas que no desconocemos. Esto, uno no puede pensar que un gobierno que tan malo, cuántos países, cuántos gobiernos, cuánta gente involucrada en estas medidas. Son todos tan endemoniados, son todos tan diablos, o como se le quiera llamar, es tan grande la maldad. No, hay intereses fuertísimos creados ahí atrás que igual... Tú que indagas mucho, Oscar, puedes encontrar. Yo, a mí no me da para tanto. Pero cuando encuentres, tú ven y coméntalo.
A ver si alguien encuentra algún documento que nos asegure qué es lo que están pensando y lo que no están pensando. Tan difícil.
Habrá que buscarle el cuaderno azul.
Eso.
Donde apuntan ahí sus entresijos
eso,
y tal.
Eso.
Pero vamos, yo creo que si van desde la judicatura van saliendo voces que denuncian, oiga, que esto es un crimen de lesa humanidad, que vamos a emprender acciones legales, que vamos a tal, van a empezar a pensárselos. Si ya se lo pensaban, pues se lo van a pensar un poco más. Y si no se lo pensaban, se lo van a empezar a pensar. Y así, pues ni para ti ni para mí.
Claro, ¿vale? La jueza, yo cuando te comenté que, bueno, que ya puede, es porque, bueno, si vemos lo que ha pasado con un juez en Estados Unidos que ha frenado la medida de...
Claro.
De Trump, quiere decir que bueno, que sí, que ellos pueden. Claro, hay que ver si los dejan también, ¿no? Pero cuando accionan con una medida potente, pueden frenar, aunque sea. Pero acá esto es tan sencillo como simplemente abrir la puerta y dejar entrar.
No, de todas maneras, y voy a decir una cosa que, aunque al escucharlo os parezca una barbaridad. Estoy de acuerdo con Trump en lo último que ha dicho de los jueces, que los jueces están politizados, en el sentido de que los jueces tienen ideas políticas, porque toda persona, aunque diga que es apolítico, tiene ideas políticas,
claro,
en el sentido de,
sí,
de ideas de cómo quiere que sea la sociedad. Entonces, eso, no hay persona en el mundo que no tenga una idea, un concepto de sociedad, de cómo quiere relacionarse.
Claro.
Entonces, los jueces son personas.
Claro.
La cuestión es que, si miramos bien las leyes, que los jueces apliquen, o sea, pedirle a los jueces que apliquen las leyes, y en ese sentido esta mujer, esta abogada, que conoce bien las leyes y sabe que si se pide a los jueces que se cumplan las leyes, aparte de descubrirse que muchas leyes son contradictorias entre sí, pero como hay leyes, las leyes superiores, normalmente las cartas magnas, las constituciones, defienden los derechos más básicos, pues que se apelea a esos derechos más básicos, más esenciales, esos derechos humanos que la mayoría de las constituciones, por lo menos la nuestra, dice que va a cumplir y que va a desarrollarse en un intento de ponerlos en práctica. No lo dice así, pero bueno, viene a decir que,
sí,
que va por ese camino. Pues los que saben de leyes, los que saben cómo meterle mano a las leyes, que lancen, que abran los caminos, y que los que solo tenemos una voz para gritar y unas manos para ayudar, pues les seguiremos.
Y sí, claro.
Con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, les seguiremos.
Claro.
Sin lugar a dudas.
Sí, sí.
Muy bien. Pues todos muy reconfortados, vamos a escuchar Me voy a convertir en un ave de Maná.
Aquí estoy injustamente preso en una celda. La policía me está acusando, no entiendo de qué. Dicen que los derechos humanos me van a ayudar, pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra. Están pateando los cojones, pateando los pies, me están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe. Soy un saco de huesos destrozados, no puedo moverme, tengo el rostro deshecho, ensangrentado.
Me voy a convertir en un ave de Maná. Hoy ha sido presentado en el Parlamento Europeo el documental Tarajal contra la impunidad en la frontera sur. Es un documental del que ya venimos hablando y vamos a escuchar un extracto de la presentación del ¿cómo le llaman? El tráiler de presentación del audio, ¿no? De un extracto.
Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería.
Era hora punta. Todos los trabajadores marroquíes, todos los porteadores, todos los que entran a Ceuta, lo hacían a esa hora.
Ahí estábamos todos, en lo que es la valla. En la valla exactamente estábamos todos. Sí, es verdad que la Guardia Civil nos echaba, nos intentaba echar, pero es que no se podía echar porque teníamos que ver lo que pasaba. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos cómo los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, 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 que se están ahogando, que se están...
Se trata de unas muertes y unas lesiones que se producen bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decir, había un despliegue de la Guardia Civil que tenía que haber sido capaz de impedir efectivamente que nadie muriera.
Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio.
Pero lo que no comprendíamos es que ellos no tenían nada, no tiraban ni piedras, ni tiraban nada. O sea, que estaban indefensos, estaban como levantando las manos, indefensos en el agua.
Es decir, ahí se produce una escena de pánico. ¿Por qué? Porque le están disparando con unas pelotas que deberían de haber... No existía un protocolo para la utilización de pelotas de goma en el agua.
Hasta entonces, varios guardias civiles dicen que nunca habían utilizado pelotas de goma hacia el agua. Entonces, ¿por qué este día se utilizaron? Unos meses antes, en septiembre, hubo un intento de entrada muy similar y no utilizaron pelotas de goma. Entraron 91 personas. Después hubo declaraciones desde delegación del gobierno diciendo que esto no podía ser.
Porque ya le digo, suelen pasar inmigrantes y no pasa nada. ¿Cuántos entran? 10, 15. Se le llama su protocolo, viene la Cruz Roja, se les asiste y bien. Pero ese día parecía de que no entraría nadie, de que no querían que entrase ningún subsahariano.
En el primer intento que entraron avisaron a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo. Estaban preparados para actuar. En el segundo no avisaron a nadie, cuando lo suelen hacer.
Sí que es verdad que en un momento sí que hubo como una niebla densa de humo, ¿no? Digamos, una niebla densa de humo, no sabíamos si eran botes de humo, supongo que eran botes de humo, pero la verdad que se veía poquito, y eso, pienso yo que eso le daba mucho más miedo a la gente que estaba dentro del agua. Daba mucho miedo, daba como, sé, parecía un territorio de guerra.
Familias nos decían, es que yo quiero saber qué le ha pasado a mi hijo, ¿no? Si alguien le ha matado, quién le ha matado y por qué.
Ese es el objetivo del procedimiento del Tarajal. El primero y fundamental, reivindicar la memoria de las víctimas. Hay 14 jóvenes que murieron tratando de llegar a España, algunos de los cuales, por su historia personal, por su trayectoria vital o por el lugar de origen, pudieran ser beneficiarios de protección internacional, pudieran ser refugiados.
España, yo no sé cómo va a quedar en la Unión Europea. La imagen que vamos a dar es la que siempre estamos dando.
Tarajal desmontando la impunidad en la frontera sur. Ha sido presentado hoy en el Parlamento Europeo. Le vamos a pedir a nuestro departamento de producción que lo comparta en nuestro muro de Facebook del programa para que se pueda ver. Y hoy nos vamos a basar en la información en parte de la información que vuelca el diario.es, que ha hecho un trabajo periodístico con este tema extraordinario, excelente. La dirección es http://lasmuertesdeceuta.eldiario.es. Ahí podéis encontrar amplia información audiovisual, audio, contexto, declaraciones, entrevistas, artículos, de todo. Muy bien presentada además. Nos vamos a basar en un artículo que se titula Las mentiras que nos contaron la verdad, de Juan Luis Sánchez, publicado en el diario.es. El día 6 de febrero de 2014, mientras amanece, 15 personas mueren en la frontera de Marruecos y Ceuta. El 6 de febrero de 2014, a primera hora de la mañana, atención a este párrafo que lo recordaremos al final, el gobierno de España emite un comunicado oficial que dice que durante la madrugada 400 personas han tratado de asaltar el puesto fronterizo y la valla de Ceuta y que han sido repelidos por la policía marroquí. Que las fuerzas de seguridad españolas en ningún caso han intervenido. Que Marruecos se ha encargado de todo. que ningún inmigrante ha conseguido entrar en territorio español. Y que sí, que ha muerto un número indeterminado de personas, pero que se han ahogado mientras nadaban para rodear la valla sin que hubiera episodio alguno de violencia, y que los guardias españoles se han enterado de lo que ocurría a través de los contactos por radio y teléfono con las autoridades marroquíes. Recordad ese párrafo porque volveremos con él hacia el final.
Pasan las horas. La versión oficial de los hechos se publica en la mayoría de los medios de comunicación. ¡Qué pena! Ha muerto gente en aguas marroquíes. ¡Vaya! ¿Cómo va a tener la culpa España de nada de eso? Bueno, ¿hablamos de otra cosa? Pasan las horas y a las 5 de la tarde se publican en el diario.es los testimonios de inmigrantes supervivientes que acusan a los agentes de la frontera de cargar contra ellos y específicamente a la Guardia Civil Española de lanzarles botes de humo y pelotas de goma cuando estaban en tierra y luego en el agua.
Interior cambia la versión oficial tras la publicación de este artículo. Un portavoz dice que lo único que se han usado son armas de fogueo desde el lado español del puesto fronterizo, lejos de los inmigrantes, y que eso no hace nada, solo ruido. A las 7 de la tarde surgen más testimonios de testigos diciendo que hubo disparos de bolas sobre el grupo que intentaba cruzar a nado. Y que es en ese punto donde se producen todas las muertes, por ahogamiento y aplastamiento. Algunos consiguieron pasar al otro lado y llegaron a la playa.
Pasan las horas. El Ministerio de Interior tiene que volver a hacer declaraciones oficiales para admitir que también hubo de pelotas de goma y botes de humo. Pero insiste, solo se ha usado en tierra y fue después cuando parte del grupo se metió en el agua para bordear la valla a nado. Y que ahí ya la Guardia Civil no tuvo nada que ver y se ahogaron porque no llevaban flotadores. Y entonces se utiliza el comodín de la violencia. El uso de antidisturbios fue proporcionado porque se trataba de un asalto masivo con violencia nunca vista. Han tirado piedras contra todo lo que han pillado.
Han pasado 10 horas desde el primer comunicado oficial y el Ministerio del Interior ya ha difundido 3 versiones diferentes. La línea roja de lo que están dispuestos a admitir está clara. No hubo ninguna actuación española, ni en la valla, ni en el agua, ni en la playa de Ceuta. Con esta tercera versión oficial del día, a pesar de los testimonios que apuntaban en sentido contrario, los grandes medios de comunicación hacen titulares e infografía explicando lo que había ocurrido en Ceuta. Violencia masiva, respuesta proporcional. Las muertes son una tragedia, sí, pero involuntaria. Estas cosas pasan. ¿Hablamos de otra cosa? No.
Para la mañana siguiente ya tenemos fotos donde, sorpresa, aparecen los guardias civiles españoles junto a la valla, en el espigón y en la playa, justo después de las muertes. Ante la confusión, los periodistas preguntamos si podemos ver las imágenes de las cámaras de seguridad que suele haber en los puestos fronterizos.
A las 11 de la mañana del 7 de febrero, un portavoz de la Guardia Civil dice que en la zona de las muertes no hay cámaras. Nos dicen que en una frontera no hay cámaras de seguridad. Como eso no se lo cree nadie, muchos periodistas no nos lo creemos. Unos minutos después, la Guardia Civil recula ante las preguntas. Sí que hay cámaras, sí. Pero nos dicen que no ha dado tiempo de ver aún las imágenes. Después de 24 horas desde la muerte de más de una decena de personas y con 5 versiones diferentes de lo ocurrido, ¿a nadie le había dado todavía por mirar las cámaras de seguridad?
¿Se han usado pelotas de goma para contener la llegada de los inmigrantes que llegaban? ¿Pelotas de goma en la mar? No. Dice el director de la Guardia Civil, 30 horas después de los hechos. El 8 de febrero añade, ningún inmigrante pisó el suelo español. Testimonios en el diario.es dicen ese mismo día lo contrario. A falta de cámaras oficiales, llegan las ciudadanas. A las 14 horas se difunde un vídeo grabado desde un edificio próximo a la playa. El vídeo corrobora otra mentira oficial. Sí había guardias civiles junto a la valla y junto al agua durante la tragedia. Y más importante, un numeroso grupo de inmigrantes llegó a la playa española, rodeando a nado el espigón fronterizo, y los guardias civiles los condujeron inmediatamente al otro lado.
Estas imágenes son la prueba más clara y descarnada que se había visto hasta la fecha de lo que conocemos como devoluciones en caliente, y que no son más que una expulsión inmediata e ilegal del que llega, sin darle la oportunidad de justificar, como marca la ley nacional e internacional, por qué está desesperado por entrar y sin ser atendido de posibles heridas o hipotermia o ataque de nervios, sobre todo teniendo en cuenta que 15 personas habían muerto a su lado unos minutos antes. Los guardias hacen un cordón y los empujan al otro lado de nuevo, a zona marroquí. Algunos muy débiles van tropezándose por el camino. El gobierno dice que no ha mentido sobre aquello de que ningún inmigrante había conseguido cruzar a España, porque España no empieza tras la valla o en la playa de Ceuta, sino cuando uno consigue escabullirse de las autoridades. Algo que llamaron línea fronteriza retráctil. España no empieza en España, España empieza en la Guardia Civil.
El 10 de febrero, acorralado por algo que nos suele pasar, los medios empiezan a no creerse la versión oficial de Interior sobre lo que ocurre en la frontera. El gobierno difunde un vídeo de las cámaras de seguridad de la frontera, esas que no existían. El vídeo resume en 3 minutos varias horas de actividad. Está editado por el ministerio para dejar solo las partes que le interesa mostrar. Aparece primero, de noche, un grupo muy numeroso de inmigrantes corriendo desde Marruecos hacia el puesto fronterizo. Luego, ya de día, se ve cómo los inmigrantes que se han quedado del lado marroquí lanzan piedras contra el lado español.
El resto lo dejan fuera del montaje. No se ve nada del uso de material antidisturbios por parte de España, no se ve nada de las cargas de la policía marroquí para defender la frontera española, no se ve cómo ni en qué momento los inmigrantes deciden meterse en el agua, no hay ninguna imagen del momento de la muerte de las 15 personas ahogadas o aplastadas intentando cruzar a nado, no se ve nada del cumplimiento legal y humanitario de las obligaciones de las fuerzas españolas en la frontera y, por supuesto, nada de las devoluciones ilegales.
Una de las primeras teorías que estudia cualquier alumno de comunicación audiovisual es la del efecto Kuleshov. La percepción del público de cualquier imagen está condicionada por lo que sus ojos hayan visto justo antes, hasta el punto de que el significado cambia por completo. En este caso, la imagen final de un grupo de personas lanzando piedras no produce el mismo efecto sobre el que la mira si inmediatamente antes esta está la de la carrera de cientos de personas hacia la frontera, como es el caso, que sí es el del uso de antidisturbios contra personas que acaban ahogadas. Justo lo que el montaje de Interior no enseña.
Aún así, porque para hacer el mal también hay que tener talento, en el montaje del gobierno se escapan algunos detalles que son la confesión de varias mentiras. Un ejemplo. En el vídeo se ve que los inmigrantes llevaban flotadores artesanales puestos en la cintura desde el primer momento. El director de la Guardia Civil había dicho que era imposible que sus agentes pincharan nada, como sostienen varios inmigrantes, porque los inmigrantes no llevaban ni manguitos ni flotadores. ¿Cómo va el viaje? ¿Han perdido la cuenta de mentiras y versiones oficiales? No se preocupen, nosotros también.
Una semana después de las muertes de Ceuta, el ministro se ve obligado a dar explicaciones en el Congreso. Y su comparecencia demuestra definitivamente que tanto su ministerio, la delegación del gobierno y la Guardia Civil han mentido durante toda una semana. Admite que los agentes españoles sí dispararon pelotas al agua y cartuchos de fogueo, mientras los inmigrantes nadaban. Lo hicieron con objetivos disuasorios para que esas personas no pasaran a aguas españolas. Hubo 15 muertes, pero el ministro niega cualquier relación causa-efecto, porque se dejó de disparar en cuanto hubo atisbo de riesgo. Vale, pesaos, ya está. Ya habéis conseguido que el ministro admita que se mintió. ¿Podemos hablar de otra cosa? No.
Durante los días siguientes a la comparecencia del ministro, descubrimos que al reconocer algunas mentiras, el ministro incurrió en otras tantas y omitió partes determinantes en su extenso relato parlamentario. El 21 de febrero, un viernes y por la tarde, Interior cuelga en su web los brutos del vídeo completo de las cámaras de seguridad. Vuelve a ser un material del que se extraen conclusiones muy claras que contradicen todas las versiones oficiales dadas. Por ejemplo, la Guardia Civil lanzó botes de humo desde el espigón fronterizo que cayeron directamente sobre la zona donde nadaban los inmigrantes que se ahogaron.
También podemos ver cómo, en contra de lo que dijo el ministro, los disparos de pelotas de goma no eran todos al aire ni haciendo trayectorias oblicuas, sino apuntando directamente al agua. Y también que una patrullera española entra en la zona marroquí, donde todo estaba sucediendo, cosa que siempre negó el ministro y el director de la Guardia Civil. La justificación para no auxiliar a los que se ahogaban había sido que, al suceder en aguas marroquíes, la barcaza española no podía entrar ahí, pero entró y no ayudó.
El vídeo termina con una escena triste. La Guardia Civil lleva a pie a los inmigrantes que habían conseguido llegar a nado a la playa española, exhaustos y heridos, hasta una puerta que hay en la valla fronteriza. Abren la verja y los sueltan al otro lado, como el portero que suelta a un borracho en la puerta de una discoteca. Que sea ilegal es casi lo de menos. Y ahora vamos a volver al párrafo inicial. Que yo os decía, acordaos de párrafo. El gobierno de España emite un comunicado oficial que dice que durante la madrugada 400 personas han tratado de asaltar el puesto fronterizo y la valla de Ceuta y han sido repelidos por la policía marroquí. Que las fuerzas de seguridad españolas en ningún caso han intervenido. Que Marruecos se ha encargado de todo. Que ningún inmigrante ha conseguido entrar en territorio español y que sí, que ha muerto un número indeterminado de personas, pero que se han ahogado mientras nadaban para rodear la valla sin que hubiera episodio alguno de violencia y que los guardias españoles se han enterado de lo que ocurría a través de contactos por radio y teléfono con las autoridades marroquíes.
Como han podido ver en este viaje, las mentiras a veces son las mejores aliadas para contar la verdad. Qué difícil habría sido que se demostrara que la actuación de las autoridades españolas el 6 de febrero fue ilegal, antihumanitaria y hasta punible, si no fuera por la ayuda de los que están acostumbrados a mentir y que les crean. Sin su obstinación por creer que la audiencia responderá a resortes alarmistas, facilones y tramposos. Sin el ridículo, en directo y por televisión, de los que creen que la impunidad es eterna y que el periodismo de Estado, ese que se cree la versión oficial simplemente porque es oficial, sigue vigente.
Ya no más. Las dolorosas mentiras sobre las muertes de Ceuta han insertado en la agenda política y en la sensibilidad social un nuevo código para interpretar lo que sucede en la frontera. Y no hace falta ser muy de izquierdas para eso. Puede uno estar a favor de una gestión restrictiva de las fronteras, pero no a costa de la muerte. Porque lo contrario a que 15 personas mueran en la frontera no es la libre circulación. Lo contrario es que no mueran. Del otro hablamos después. Han pasado ya 3 años, dejadlo ya. No.
No.
Bueno, este caso se archivó y la semana pasada se dio la orden de que nuevamente se abriera la causa. Sí. Hará falta que se abra la causa y que se juzguen estos hechos.
Pues sí.
En la curiosa sentencia se decían cosas como que no había peligro, por lo cual estaba justificado que no se hubiera intentado ninguna operación de salvamento. Es decir, cuando hay gente en el agua,
hay que salvarlos,
existe la obligación de salvarlos. Normalmente la Guardia Civil.
Pero si les tiramos pelota de goma, claro, es mejor.
Entonces, por un lado, no había que ir a salvarlos porque no había peligro. Pero por otro lado, no es que se ahogaran por los balazos de goma, eso no queda demostrado. Por lo tanto, tampoco pasa nada. Es decir, se ahogaron en una situación de lo más imprevisible, según la sentencia, ¿no?
Entonces, es que es imprevisible, que si te tienen que salvar te tienen pelotas de goma.
Sí.
Lo que pasa que digo yo, ahí los que hacen las operaciones de disparar y todo eso, cumplen órdenes, ¿no? Al final.
Así
yo
es,
estoy seguro que hay muchos guardias civiles que están ahí como jodidos, en realidad, ¿no?
Y sí, claro que sí.
Habrá otros que no, que a lo mejor están ahí y les gusta, pero yo creo que Tiene que darse ese caso, ¿no?
Como veíamos lo complejo que era la situación, algunos lo expresaban, de los que están en los CIES, por ejemplo, la policía que está en los CIES, que no les gusta el trabajo que hacen.
Pero hay una cosa, Carlos. Tú no tienes que cumplir todas las órdenes. Las órdenes que tú consideras ilegales, las puedes incumplir. Bueno, puedes incumplir todas las órdenes y las ilegales te ampara la justicia, y en este caso utilizar disparar pelotas de goma al agua, disparar botes de humo al agua, pues no está amparado por ninguna ley. No es una situación de disturbios, no es una situación de peligro para nadie. Están en la playa, no hay peligro. Los que vienen, que no vienen ni armados ni nada, vienen con flotadores artesanales, que a saber qué flotadores era, supongo que cajas de poliespan de estos que encuentran por la calle, o neumáticos,
sí,
y venían nadando o mal nadando para utilizar las herramientas de antidisturbios. Yo creo que es que no hay reglamento ni ley que te ampare para utilizarlo.
Bueno, es que alguien dio la orden, ¿no?
Por eso digo yo, hay alguien ha dicho, oye, vete allí que pégale un tiro o qué sé, porque sí, no tengo un cañón al lado, que si no te digo, coge el cañón y pégale un cañonazo, o sea.
Alguien ha dicho que no entren, hoy no entra nadie.
Exactamente, alguien dio la orden.
Y de momento han quedado todos impunes.
Exactamente.
Pero está reabierta la causa, todavía hay esperanza. Están las familias, hay fotos de las familias pidiendo justicia, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Simplemente vamos a recordar que el día 25 serán las marchas de la dignidad, que este año son por la defensa de las pensiones. Buenas noches, señor García.
Buenas noches, y no nos olvidamos de los fallecidos en el Tarajal.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, y a ver si deja de llover y hace tanto viento y podéis ver al Depor.
Buenas noches.
No, primero tienen que arreglar el techo.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué haces tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa
bailaban en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras.